Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El código de la diabetes, prevenir y revertir la diabetes tipo 2 de manera natural, es un libro de divulgación sanitaria del nefrólogo Jason Fung. Su propósito es cuestionar el enfoque que entiende la diabetes tipo 2 como una enfermedad inevitablemente progresiva, lesiva y centrada, sobre todo, en bajar la glucosa mediante fármacos. Fung sostiene que el problema principal debe analizarse a través de la resistencia a la insulina y del exceso energético acumulado en el organismo. A partir de ese marco, propone intervenciones dietéticas, en particular, reducir alimentos refinados y emplear ayuno intermitente como herramientas para mejorar el control metabólico y, en algunas personas, alcanzar remisión. El libro combina explicación fisiológica, crítica de prácticas clínicas y orientación práctica, con un tono deliberadamente polémico frente a recomendaciones convencionales. No es una guía médica individualizada a sus propuestas, especialmente si se usan insulina o medicamentos que pueden causar hipoglucemia. Requieren supervisión profesional y ajustes terapéuticos seguros. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la diabetes tipo 2 como resistencia a la insulina, no solo como glucosa elevada. La tesis organizadora del libro es que la glucosa alta es un indicador importante, pero no explica por sí sola el origen de la diabetes tipo 2. Fung sitúa la resistencia a la insulina en el centro del problema cuando los tejidos responden peor a esta hormona. El organismo necesita producir más insulina para mantener la glucemia dentro de ciertos límites. Con el tiempo, ese mecanismo compensatorio deja de ser suficiente y aparecen alteraciones más visibles en los análisis. Esta distinción sostiene toda la crítica del autor, un tratamiento que mejore una cifra de glucosa sin modificar de manera relevante el exceso de insulina o las condiciones que favorecen la resistencia podría no abordar la causa que él considera principal. El planteamiento ayuda al lector a separar control de marcadores y modificación de mecanismos metabólicos. También explica por qué Fung vincula estrechamente diabetes tipo 2. Aumento de peso y alimentación ultraprocesada, aunque evita reducir el fenómeno a una falta individual de voluntad. Los patrones de ingesta y la acumulación energética. Sin embargo, la resistencia a la insulina no elimina la necesidad de considerar otros factores clínicos, como genética. Duración de la enfermedad, función pancreática, sueño, actividad física y tratamientos ya indicados. En segundo lugar, la distinción entre controlar la glucemia y modificar la trayectoria metabólica. Uno de los rasgos más controvertidos del código de la diabetes es su cuestionamiento de un modelo terapéutico enfocado principalmente en reducir la glucosa sanguínea. Fung argumenta que algunas intervenciones farmacológicas, en particular cuando incrementan la insulina disponible, pueden controlar el marcador sin resolver la resistencia subyacente y acompañarse de aumento de peso. Su razonamiento es que añadir más insulina a un contexto de hiperinsulinemia puede perpetuar el circuito que se intenta corregir. Esta crítica obliga a plantear una pregunta válida: ¿qué resultados deben importar además de la glucosa, como el peso, la necesidad de medicación, los episodios de hipoglucemia y el riesgo cardiovascular? El libro destaca por presentar esa pregunta de forma directa y comprensible. Aún así, su oposición entre dieta y medicación debe leerse con cautela. Los medicamentos no tienen efectos idénticos ni cumplen la misma función, y pueden ser esenciales para controlar la hiperglucemia y reducir riesgos en muchas circunstancias. La atención clínica actual también individualiza objetivos según edad, comorbilidades y riesgo de hipoglucemia. Por ello, el valor analítico del capítulo no reside en abandonar tratamientos por cuenta propia, sino en exigir que el manejo de la diabetes evalúe causas, beneficios, efectos adversos y resultados a largo plazo, en vez de limitarse a una cifra aislada. En tercer lugar, el ayuno intermitente como estrategia para reducir la exposición continua a la insulina. El ayuno intermitente es la herramienta práctica más distintiva del método de Fung. El autor parte de una idea sencilla: si comer, especialmente alimentos ricos en carbohidratos refinados, estimula la secreción de insulina. Extender los periodos sin ingesta puede ayudar a disminuir la exposición sostenida a esta hormona. En su marco, no se trata de convertir el ayuno en una prueba disciplina, sino de alternar periodos de alimentación con periodos definidos de abstinencia calórica para facilitar el uso de reservas energéticas y mejorar la sensibilidad a la insulina. El libro lo presenta como una alternativa a la recomendación de comer pequeñas cantidades de manera constante. patrón que Fung considera poco adecuado para quienes tienen hiperinsulinemia. La relevancia de esta propuesta está en que modifica la frecuencia de las comidas, no solo su composición. Por eso se diferencia de una dieta convencional basada exclusivamente en calorías. Sin embargo, el ayuno no es universalmente apropiado ni automáticamente seguro. Puede requerir adaptación, vigilancia de síntomas y cambios de dosis cuando se usan insulina, sulfonilureas u otros tratamientos con riesgo de hipoglucemia. Tampoco sustituye la evaluación de embarazo, trastornos de la conducta alimentaria, fragilidad, enfermedad renal avanzada u otras condiciones que pueden limitarlo. El aporte del libro es abrir la discusión sobre el horario alimentario, pero su aplicación responsable exige personalización clínica. En cuarto lugar, la calidad de los alimentos y el rechazo de los carbohidratos refinados. La alimentación propuesta por Fung no se limita a comer menos. Su razonamiento privilegia reducir los alimentos que, según su análisis, favorecen picos frecuentes de glucosa e insulina azúcares añadidos, harinas refinadas y productos altamente procesados. Esta prioridad se integra con su crítica a los consejos dietéticos que minimizan el impacto de los carbohidratos refinados o que recomiendan productos bajos en grasa pero ricos en almidones y azúcares. El libro también cuestiona la idea de que todas las calorías producen consecuencias metabólicas equivalentes, pues sostiene que la composición y el contexto hormonal influyen en el hambre, la saciedad y el almacenamiento de energía. El punto fuerte de este enfoque es que ofrece un criterio práctico más útil que una simple restricción cuantitativa, identificar qué alimentos son más fáciles de consumir en exceso y cuáles deterioran con rapidez el control glucémico. No obstante, la implementación dietética no debe convertirse en una lista rígida de prohibiciones. La tolerancia individual, las preferencias culturales, el acceso a alimentos, la función renal y las necesidades nutricionales importan. Una pauta sostenible suele priorizar alimentos mínimamente procesados, fibra y fuentes adecuadas de proteína y grasa, pero debe ajustarse a datos clínicos y a la adherencia real. Fung ofrece un marco de intervención intenso. Convertirlo en un plan seguro requiere flexibilidad y seguimiento. Por último, remisión de la diabetes tipo 2 frente a la idea de una enfermedad inevitablemente progresiva. El libro se distingue por desafiar la afirmación de que la diabetes tipo 2 siempre avanza de forma inevitable. Fung defiende que, al modificar de manera considerable la alimentación, el peso corporal y los periodos de ayuno, algunas personas pueden normalizar o mejorar de forma marcada sus indicadores glucémicos y reducir la necesidad de fármacos. Esta afirmación conecta con un cambio relevante en el debate clínico. La diabetes tipo 2 puede entrar en remisión en determinados casos, especialmente tras intervenciones intensivas y sostenidas. La precisión del lenguaje es decisiva. Remisión no significa necesariamente curación definitiva ni garantiza que el problema no reaparezca. Los valores alterados pueden regresar si retornan condiciones metabólicas desfavorables o si existe una pérdida importante de función pancreática. La probabilidad de lograrla tampoco es igual para todos y depende, entre otros elementos, de la duración de la diabetes, el grado de alteración metabólica y la capacidad de sostener los cambios. El mérito del libro es rechazar el fatalismo y presentar el estilo de vida como una intervención terapéutica activa, no como un consejo secundario. Su limitación es que su tono categórico puede simplificar la diversidad de trayectorias clínicas. Una lectura rigurosa permite conservar la idea central. Hay margen de mejora importante, sin transformar una posibilidad real en una promesa universal. En conclusión, el código de la diabetes será especialmente útil para lectores con prediabetes o diabetes tipo 2 que desean comprender la relación entre resistencia a la insulina, alimentación, peso corporal y frecuencia de las comidas. También puede interesar a profesionales y familiares que busquen una exposición clara de la postura metabólica que Jason Fung ha desarrollado en sus libros y programas. Su beneficio principal es intelectual y práctico, obliga a diferenciar entre bajar la glucosa como marcador y modificar los factores que pueden sostener la alteración metabólica. Además, ofrece un marco concreto para discutir la reducción de productos refinados y el uso potencial del ayuno intermitente. Lo que lo diferencia de muchas guías de alimentación para diabetes es la contundencia con que cuestiona la visión de la enfermedad como crónica e inexorable, así como su insistencia en la hiperinsulinemia y en los periodos sin comida. No es un manual neutral que enumere todas las opciones terapéuticas con el mismo peso. Es una defensa argumentada de un enfoque específico. Esa claridad lo hace accesible y provocador, pero también exige lectura crítica. La evidencia y las decisiones clínicas no justifican suspender ni modificar medicamentos sin supervisión, y el ayuno debe evaluarse de forma individual, leído como una invitación a revisar supuestos y a conversar con el equipo sanitario sobre objetivos más amplios. El libro aporta una perspectiva distintiva. Su mayor valor no es prometer resultados idénticos para todos, sino cuestionar el conformismo terapéutico y situar los cambios sostenibles de hábitos como parte central del tratamiento. Si deseas apoyar a Dr. Jason Fung, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.